Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día martes 11 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, Héctor, qué gusto saludarlos. En este momento se está disputando una gran confrontación entre Liverpool y el Paris Saint-Germain. Es la Champions, es el partido de vuelta, van empatados a uno en el global. El Paris Saint-Germain lo está ganando 0-1 con gol de Ousmane Dembélé, aquel que jugaba en el Barcelona. Pero el Liverpool no ha respirado, no ha dejado de empujar en cada minuto de este partido de vuelta en Anfield. Y están en la prórroga, tiempos extra, dos equipos que tranquilamente podrían aspirar a llegar lejos, uno de ellos quedará fuera.
Minuto 92 de esta gran batalla que está empatada entre Liverpool y el Paris Saint-Germain, mientras que el Barcelona avanza a cuartos de final de la Champions, es el primer clasificado a cuartos de final, ganó 3-1 el día de hoy al Benfica, 2 de Rafinha y 1 de Yamal. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ese partido se definió por estas genialidades que tiene un chico de 17 años que ha crecido mucho, sí, física y sobre todo futbolística y mentalmente. Es un chico muy aterrizado que tiene un talento incomparable para jugar al fútbol. Hoy hace un gol, una asistencia. Y Rafinha, que sigue en un gran momento, vive su mejor momento desde que llegó al equipo del Barcelona.
35 partidos con el Barça, 10 anotaciones tiene Yamal, que ha tenido una buena actuación el día de hoy. Uno de los goles ha sido de excelente factura, una gran maniobra individual y un disparo perfecto a media altura por parte de Yamal.
Sin embargo, el jugador más valioso fue Pedri. Pedri, claro, está también en un nivel sobresaliente. No se entendería la generación ofensiva que tiene el Barcelona, dicho por Mario Carrillo, nuestro compañero, el equipo que mejor ataca del mundo. Otra cosa es cuando defiende, pero no se entendería esa forma de atacar sin la precisión en la sala de máquinas que tiene Pedri.
Y una noticia de hace unos minutos, el equipo de los Xolos destituye a Juan Carlos Osorio como su entrenador después de la remontada histórica del Atlas de Guadalajara del fin de semana anterior.
Sí, yo creo que quien pierde con este Atlas y pierde ganando 3-0 en medio tiempo y luego saca a los experimentados, mete tres jovencitos en el mismo minuto y luego le remontan en tres disparos que hace el Atlas al marco, tres goles. Y un penalti que Unai Bilbao comete tontamente y que además le cuesta la expulsión. En ese momento, pues el fue increíble la remontada del Atlas, pero también fue increíble la forma en que Tijuana pierde un partido. Es inverosímil, Beto.
Increíble, totalmente de acuerdo. Y hacía Osorio una última declaración comparando esta remontada atlista con aquella paliza de 7-0 de la selección chilena sobre la mexicana, con Osorio como técnico del equipo mexicano allá en California. Guido Pizarro anuncia, Ciro, que Nahuel Guzmán y Gignac no serán más los capitanes del equipo de los Tigres.
Yo creo que este tiene que ser un movimiento calculado de Pizarro, y él además teniendo tan buena relación con esos dos veteranos, esas dos cabezas del vestidor, insisto, no creo que Pizarro haya sido tan tonto para echárselos encima, debe ser algo acordado, en buena medida porque Gignac ya no es tan titular como antes, sí, y porque Nahuel está lejos de algunas otras zonas de influencia. Ahí es donde calificábamos ese movimiento, ese enroque que estaba haciendo el equipo de Tigres. No nada más dejas o destituyes al entrenador que te tenía en tercer lugar de la tabla, dejas de contar con un buen futbolista como Pizarro, que además era justamente quien fungía como líder para hacerlo entrenador debutante.
Sí, porque Gorriarán, Bruneta y Angulo, que son los capitanes ahora, no tiene nada que hacer con Nahuel y con Gignac en términos de liderazgo, personalidad e identificación. El América va a enfrentar mañana al Guadalajara. Las Chivas ya están en la capital de la República Mexicana para este partido. Tigres va a recibir a Cincinnati. El equipo de la Máquina Cimentera juega contra Seattle. Y tendremos más información en este martes al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde, Daniel Jones emigra a los Potros de Indianápolis. Los Vikingos, acuerdan, Ciro, con Jonathan Allen.
Pero, hombre, si querías abrir con eso, me hubieras dicho.
Oye, sí, hubieras dicho. Lo hago en tu honor.
¿Sabes a qué equipo dices que se va Daniel Jones?
A los Potros de Indianápolis.
Ya le dicen Indiana Jones a Daniel
Indiana
Jones.
Indiana Jones.
Nada más te digo algo rápido, porque sí que es importante esta firma. Podría ser titular del equipo. Yo sé que Daniel Jones al final le fue mal con los Gigantes y demás. Los Gigantes eran un desastre, pero desastroso ha sido la forma de jugar de Anthony Richardson, que lleva 2 años como titular del equipo de Indianapolis. Su promedio de pases completos es 47. El promedio de la NFL, de todos los quarterbacks de la NFL, promedio 65. 65 a 47. ¿Jones le puede quitar la titularidad a Richardson? Sí. La respuesta es sí.
Correcto, Ciro, en el fútbol americano. Mientras tanto, Mbappé se pierde la parte final de la última práctica del Real Madrid para enfrentar mañana al Atlético de Madrid. El Real Madrid va ganando 2-1 al conjunto del Atlético de Madrid.
Y
Leandro
último,
Paredes.
Perdona, sí, nada más quería agregar.
Claro. Renovó su contrato con la Roma. Sugieren que Brasil salga de Conmebol tras el caso de racismo. Comenzó el juicio contra 7 de los imputados por la muerte de Diego Maradona. Se habla de que algunos de estos imputados cometieron negligencia médica. Neymar en la mira por perderse un partido tras celebrar el carnaval. Y Carlos Alcaraz e Iga Swiatek avanzan en Indian Wells. León Lecanda.
Bueno, ya no. Dale.
Adelante.
No, solo iba a decir que no ha pasado nada con Aaron Rodgers. Era lo que quería decir hace un momento.
No ha pasado nada con Rodgers.
Lo está haciendo de misterio.
Está haciendo de jamón de chivo los tamales Aaron Rodgers. Vamos a ir contigo, León Lecanda, con la información del América que va a recibir mañana por la noche al equipo del Guadalajara.
Sí, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Le voy a dar bola a Ciro. Yo espero que la decisión sea que no llegue Aaron Rodgers a los Pittsburgh Steelers, porque no creo que le vaya
va
a hacer mucho,
forma,
mucho
León,
bien a la ofensiva.
Debo decirte que eso va tomando forma.
Ya sé. Lo sé, y más con la salida ayer de Najee Harris, el corredor. Bueno, pues difícil panorama para Pittsburgh en la ofensiva. A ver, Beto, a lo que nos truje Chencha, como se dice coloquialmente, mañana el tercero de los clásicos consecutivos entre América y Guadalajara. El equipo de Andrés Jardine, que me preguntaba Mauricio Pedrosa en un espacio de ESPN Ahora o Nunca, si lo habíamos visto entrando en pánico, y dije no, para nada. En la conferencia de prensa que terminó hace hora y media aproximadamente aquí en Coapa, lo vi tranquilo, cuánime al técnico brasileño, pero sí reconoce la preocupación que tiene por la falta de gol de las Águilas. Ese es uno de los factores que está trabajando en los entrenamientos. Hoy la última práctica, 5:00 p.m, tendremos acceso a 15 minutos. Y el otro, Beto, no recibir gol, porque si Chivas anota, entonces obliga a América a hacer 3 o más para avanzar a cuartos de final. Tenemos las reacciones, me parece, por ahí, Beto, de lo que sucedió hoy en conferencia con Jardine y el seleccionado nacional Ramón Juan.
Exactamente.
Sí, un poco sí, porque obviamente queríamos marcar, ¿no? Nuestro equipo tiene un ADN ofensivo bastante grande. Tiene un poco a ver con la eficiencia de Chivas en los 2 partidos defensiva, que hay que reconocer los méritos del rival en este tema, sobre todo, ¿no? Defendieronse muy bien. Cuando repites rivales y vas entendendo cada vez mais como joga o rival te permita também ir aperfeiçoando, ir entendendo melhor as rotas de ataque, praticando, como hicimos nestes dois, três dias, treinamentos visando isto, e vamos ver se já neste partido já nos sale algumas coisas melhor, né, e sobretudo a contundência ofensiva.
Pues mira, la verdad que obviamente sí, cuando eres de casa, desde pequeño vas sabiendo lo que significan este tipo de partidos contra el Guadalajara, ¿no? Pero me atrevo a decir totalmente que los 20 y tantos jugadores que formamos la plantilla sabemos la rivalidad que hay y la importancia del partido, ¿no? Más allá, obviamente lo hace más especial que sea un clásico contra el Guadalajara, pero la realidad es que nosotros tenemos en la cabeza que el rival que esté enfrente tenemos que hacerlo de la mejor manera para buscar el objetivo que tenemos de poder ganar la Conca, ¿no? Entonces, te puedo decir que no hace falta el recalcar a mis compañeros la importancia de este partido, porque si tú vieras a cada uno de ellos y lo ves en sus caras y en las ganas de que el fin de semana había terminado el partido, ya queríamos que fuera el miércoles para estar enfrentándonos de nuevo para el pase a la siguiente ronda. Entonces creo que estamos conscientes totalmente de lo que significa la fase, el torneo, el rival. Entonces, bueno, creo que eso es importante, que todos estemos en la misma.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, estaban juntos Juárez y Jardín, pero lo que no coinciden es que no le tiene todavía la confianza a Juárez. Cada que entra resuelve problemas, cada que vuelve a entrar vuelve a resolver problemas. Y cada que hay que sacar a uno de los dos centrales, saca siempre a Juárez. Y deja Cáceres, deja Israel Reyes, a veces dejaba Araujo y Juárez a la banca otra vez. ¿Por qué será que este factor no ha terminado de convencer a Jardín para que hoy fuera Ramón Juárez un titular indiscutible del América?
Sí, es un buen tópico. Yo creo que tendrá que ver con algunas cuestiones técnicas en el terreno de juego, quizá funciones específicas, más allá de que Juárez en realidad ha aumentado en gran medida su nivel individual en la era de Jardín. Se ha ganado los minutos y se ha ganado sus convocatorias a selección mexicana. Y además, Juárez ha sido un factor tanto a la defensiva como a la ofensiva, ¿no? Claro. Quiero pensar que hay ciertas cuestiones técnicas por las cuales prefiere, cuando juega con solamente la línea de cuatro, prefiere a Cáceres y a Reyes por encima de Juárez, cuando también el próximo semestre, y si no pasa nada extraordinario, tendrá recuperado a Igor Lichnowsky, y también tiene a Miguel Shocker Vázquez, un chico del que me han dicho maravillas aquí en las fuerzas básicas en América, ¿no? Y que además ya lo demostró en la liguilla anterior cuando lo utilizó Jardine. Miguel Vázquez realmente lo hizo extraordinariamente bien, con pocos minutos en primera división. Entonces tiene una sobrepoblación de defensas centrales, eso es verdad. Y bueno, ¿no? O sea, yo creo que primero es difícil darle juego a todos, y quizá por ahí, llevando poco a poco la carrera de Juárez, es al que más le ha tocado salir, pero sí es verdad que puede haber ciertas cuestiones técnicas, a lo mejor, que no terminan por convencer a Jardine de que sea un titular indiscutible para los 90 minutos en todos los partidos. Si fuera el caso, entonces habría una rotación tremenda en la otra posición, ¿verdad? Porque estamos hablando de Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Néstor Araujo y próximamente Igor Lichnowsky. 5 jugadores para una sola posición.
El tiempo está encima, León, y ¿qué falta para que el América formalice la salida de Richard Sánchez al fútbol de Argentina?
Sí, cuestión administrativa, Beto, por el lado de Racing de Avellaneda, que superara con éxito los estudios médicos el día de hoy, por supuesto el firma de contrato, etcétera, tiene que enviar a América el transfer internacional a través del CDM de la FIFA a tiempo para que lo inscriba Racing en la AFA, en la Liga de Argentina, a más tardar mañana a la medianoche, que es el cierre de registros en ese fútbol sudamericano, me refiero a la Liga de Argentina, y América, para mandar el transfer, lo que me decían hoy es que tiene que recibir al menos el primero de 2 pagos de la transferencia cercana a $4 millones y la firma de un contrato en donde se incluyen cláusulas de penalización a Racing si cae en impagos. Me refiero al segundo monto que tiene que cubrir, porque pues ya le pasó con Independiente, ¿no? Y lo contábamos hace un rato en Enfocados que América, 6 años después de la transferencia de Cecilio Domínguez, hace 3 semanas recibió $343,000, lo último de una tras quirófano de este 15 de rodilla derecha. No es el caso. Jonathan ha llevado una muy buena rehabilitación y está prácticamente listo, pero Jardine dijo que no lo quiere arriesgar para mañana, así que quizá lo veamos en la convocatoria para el partido de Liga, la fecha 12, el próximo sábado contra Atlas, nuevamente en Guadalajara.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio.
Igualmente, buenas tardes, León. ¿Qué tanto Ciro Héctor debe preocuparle al América, que lleva dos partidos sin meter un solo gol?
Sí, es algo preocupante, Beto, porque es un equipo que está generando oportunidades de gol, pero si le falta la capacidad de definición. Y esto tiene que ver, ¿sabes con qué, Beto? Víctor Dávila, cuando empezó de centro delantero este torneo, anotó 4 goles en los primeros 4 partidos que jugó. Uh-huh. Y después desapareció. Después no ha vuelto a hacer otro gol. El Búfalo Aguirre no es ni remotamente el del torneo pasado. Y Henry Martín lleva un mísero gol en todo el torneo. Por eso no está en la convocatoria de selección, está atravesando un bajo nivel. Entonces, el centro delantero de la América, que capitaliza las oportunidades de gol, no ha estado efectivo. Eso es lo que está pasando también.
Sí, yo te diría que aunque fueron muchos suplentes en el partido del sábado, pues esos jugadores claramente no están en ritmo. Es el caso de Valdés, es el caso de Dávila, de quien ya hablas, es el caso de Dilrosun, que la forma
muy mal
en la que se ha autonulificado es dramática. Y bueno, entonces toca turno a Fidalgo, a Sendejas y a Brian, que entraron los últimos 30 minutos de ese partido del sábado contra las Chivas en el Akron y tampoco pudieron marcar diferencia, aunque 20 de esos 30 minutos los disputaron con unas Chivas que habían ya sufrido la expulsión de Kate Cowell. No veo lejana la posibilidad de que América recupere la memoria. Son más numerosas las muestras de un equipo concreto, pulido, preciso, dinámico, de medio campo hacia adelante durante esta campaña, y van a disputar algo muy parecido a una final el día de mañana.
Volveremos enseguida después de este corte comercial. Huerta, Procuna y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya, transcurrido ya un tramo del juego, creo que el América tendrá alguna preocupación y alguna complicación para avanzar a la siguiente ronda. Yo creo, Héctor, que Jardine tiene mucho crédito, tiene mucha solidez, es un histórico del América ya. Pero ¿hasta qué punto sería grave el quedar fuera de un torneo internacional si el Guadalajara elimina al América el día de mañana?
Yo creo que es serio el asunto, porque acuérdate que el América como tricampeón pues ya se convierte en un equipo de época, pero a nivel casero, Beto, a nivel internacional no ha ganado nada, nada el América. Entonces es una asignatura pendiente que tiene el dueño, que tiene el entrenador, que tiene el cuerpo técnico y que tiene también todo el plantel de jugadores, ¿no? Yo creo que lo saben ellos. Es muy importante avanzar esta etapa. Luego te tocaría Cruz Azul o Seattle, a ver quién de los dos le toca.
Correcto.
Pero ya el América, si vuelve a quedar eliminado en esta ronda y ante Chivas, Beto, sería un golpe gravísimo para ellos. Y mira que Jardín no pierde duelos de matar o morir con Chivas hace mucho tiempo. Bueno, no ha perdido nunca un duelo contra Chivas de matar o morir.
Sí.
Lo perdió el último, el Tano, con Bucetich y el Tano Ortiz, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
En un cuartos de final.
Exactamente.
Sí, yo me pongo a pensar en el día después de la eliminación, para Guadalajara o para América. Para Guadalajara podría ser entendible, porque va llegando Gerardo Espinosa, porque América tiene mejor plantilla, porque pues ahora entonces habrá que enfocarse en la liga, pero para el América sería una resaca más pesada por esas ventajas de plantilla que tiene en relación al Guadalajara, por ese objetivo que está puesto en trascender a nivel internacional. Entonces sí, creo que Guadalajara tiene que jugar con esa presión que realmente tiene el América si el juego empieza a hacerse adulto. Ahora, Chivas tampoco es que tenga muchos caminos para encontrar el gol. Si Guadalajara ha sido capaz de emparejar los duelos contra América en los últimos dos encuentros, ha sido gracias a solidez defensiva. Le encontró la fórmula con Tapias, con Tiva Sepúlveda y con Castillo, con Mozo y con Chávez y punto. Pero de medio campo hacia adelante tampoco es que haya generado mucho el Guadalajara. Entonces, también creo que América tiene más argumentos para poder sacar la victoria.
Regresa, por cierto, Víctor Guzmán a la convocatoria del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero yo creo que es una oportunidad inmejorable, Héctor.
Sí.
Más allá de que el Guadalajara va ganando 1-0, de que el América aproveche la inestabilidad que ha tenido el Guadalajara en las últimas semanas y meses, y además tiene un mejor plantel, o sea que yo creo que el América es favorito, pero el Guadalajara tiene la ventaja de un gol por aquel autogol de Cáceres de la semana anterior.
Sí, sí, parece que no, parece poca cosa, pero sí cuenta, porque el partido tú lo puedes manejar,
sí.
Las emociones del partido, digamos que la inteligencia emocional del juego, el Guadalajara si lo sabe capitalizar, puede llevar al desespero al América, puede llevar a que se vayan acumulando los minutos en su favor, y mientras el marcador no se empate, la posibilidad de que el Guadalajara en algún latigazo haga otro gol ya viene a complicar todita la situación para el América. Ahora, siendo sinceros, como la CONCACAF es un torneo de toda la zona, entonces el que tiene más posibilidades de ser campeón de los dos, siguiendo avanzando rondas, es el América.
Por sí, supuesto. Por supuesto.
Si Guadalajara pasa, pues sí, para el expediente que eliminaste al América, pero a lo mejor te traen a Cruzul en la siguiente.
Sí,
claro.
Las mejores oportunidades de Guadalajara para convertir algún gol pasan por Roberto Alvarado o por Camberos, que quiero pensar que Camberos va a jugar, dado que inició, no vio acción en
yo
el partido del
Pulido
sábado.
Yo creo que Pulido arrancará, ¿verdad? También.
Yo también pensaría en eso, ¿no? Sí. Pero vaya, creo que son esos los tres jugadores pero especialmente Roberto Alvarado me parece el más talentoso y Camberos una figura emergente, para también ser agresivo, o sea, no puede Guadalajara estar atrincherado, porque entonces ahí sí le facilitaría las cosas al América, y en ese afán de convertir al menos un gol para complicar las cosas, son esos los jugadores que tiene que cuidar el América.
Exactamente, yo creo que ahora mismo estamos viendo la desembocadura de una serie de problemas que ha tenido el Guadalajara en los últimos tiempos, empezando por la era inconclusa o cortada abruptamente por Fernando Hierro, que ahí empezó todo el relajo en el equipo del Guadalajara. Fernando Hierro, que tenía un compromiso de más largo plazo con el Guadalajara y terminó por abandonar el barco antes de tiempo, el que fuera emblemático jugador del conjunto del Real Madrid. Fernando Hierro, que terminó saliendo después de 3 torneos bajo su mando. Enseguida vendría la deserción de Fernando Gago y más recientemente la disolución del comité técnico, la salida de Óscar García, la contratación de Gerardo Espinosa como técnico interino. En fin, han sido una serie de situaciones que uno supondría que tiene que aprovechar el América en el partido del día de mañana, a pesar de la desventaja en el marcador.
Probó ser una muy mala idea el mantener ese comité técnico si ya no estaba el que lo encabezaba, ¿no? Y bueno, pues de ahí se derivó la contratación de Óscar García, que duró apenas 2 meses en funciones, y el que ahora Guadalajara esté con este interinato de Gerardo Espinosa. Si tú siembras la semilla de la inestabilidad, entonces vas a tener resultados de ese mismo carácter, aunque ahora lleve un par de juegos mejores Gerardo Espinosa desde que ha entrado al mando.
Esto empezó, Héctor, en junio del año anterior, cuando Hierro de pronto tenía un contrato con el Guadalajara, pero el Al-Nassr de Arabia pagó los $5 millones de la rescisión del contrato y se llevó a Hierro, o 2 millones.
No, tres.
$3 millones. Y quedó ahí, pues, acéfala la dirección deportiva del equipo Guadalajara.
Y luego otros 2 millones entraron de parte de Fernando Gago, que también se fue.
Exactamente.
Entonces ya con 5 millones en tu bolsa, pero resulta que no tienes ni director deportivo ni entrenador, ¿no? Entonces te convierte aquello en un desorden. Aparte de que sale todo el comité este directivo, Beto, hay una investigación para esto de tipo de ejecutivos que tuvo Amauri Vergara, porque hay sospechas de comisiones indebidas con un grupo de apoderados que representan a Fernando Hierro, curiosamente.
Ah,
y que trajeron, sí, y que trajeron muchos jugadores de Estados Unidos, mexicoamericanos, inflados de precio. Entonces, han gastado más de $20 millones de dólares en jugadores que tal vez en el mercado casero, ni en Estados Unidos ni en México, valían, como Fidel Barajas, de 18 años, $4 millones.
No.
Como Daniel Aguirre, que nunca jugó, $4 millones.
No,
Cat Cowell, otros 4. Ahí ya van 12, Beto. Y trajeron más jugadores para el tapatío y un montón de jugadores pagando $1 millón, $1.5 millones, $2 millones. Y entonces lo que Amauri, por eso es que corrió así de golpe, porque empezaron a investigar cosas y a cruzar información y algo encontraron que dijeron de inmediato: cese fulminante. estaban acá concentrados en México, tanto el señor Martínez como el señor Fran Pérez, los sacaron de la concentración, se tuvieron que regresar a Guadalajara y ya no los quisieron ver ni en pintura. Entonces, algo están investigando en Chivas, que aparte de lo deportivo, que fue un desastre, la parte administrativa parece que también fue otro desastre.
Claro, ojalá le sirva de lección al Guadalajara a la hora de contratar a estos directivos advenedizos.
Pero no es la primera
extranjeros.
Vez. ¿Eh?
No es la primera vez, claro.
No es la primera vez que le pasa al Guadalajara.
Cruyff también.
Sí, sí, sí. Entonces, vaya, es muy lamentable, es muy triste que esto ocurra. Digo, sí. Que no hay quien lo supervise de parte de del lado de Mauri. No les puedes dar la rienda completa a que hagan y deshagan, ¿no? Y de verdad parece que no aprende Guadalajara en ese rubro.
Claro, y por otra parte, ha sido destituido Héctor Juan Carlos Osorio como técnico del equipo de los Xolos de Tijuana.
Sí, yo creo que el resultado desencadenante fue este del Atlas, iba ganando 3-0, mete a Mora, mete a Arciga y mete a otro chico que debutó, Valenzuela, de apellido Valenzuela, los mete al minuto 57, al 60 le cae el primer gol, al 64 expulsan a Unai Bilbao, se le cae totalmente la estantería y con tres jóvenes en el campo, más uno menos expulsado, se queda el equipo prácticamente como con seis hombres, siete hombres en el campo. Y sí. Fue aquello una locura. El Uroš Đurđević mete tres goles.
Noche memorable.
Noche sí. Memorable para Yuka, que le dicen.
Yuka.
Y el Atlas, que no le gana a nadie, mira, se encontró con que el profesorio le dijo, órale, llégale.
Bueno, es que no hay quien soporte una racha de siete derrotas en un lapso
en
de ocho partidos.
Sí.
Es terrible eso, ¿no? Sí. Ni el crédito que pudo llegar a reunir Juan Carlos Osorio después de llevar a Xolos a una liguilla por primera vez en 5 años, me parece, como ocurrió contra Cruz Azul. Pero el problema es que las caídas que tenía el equipo de Juan Carlos Osorio eran caídas al vacío, o sea, no eran resbalones, eran unas azotones bárbaros. Y entonces eso terminó por marcar una etapa de gran inestabilidad reciente que no soportó más la directiva.
Osorio se va de los Xolos de Tijuana. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sí, con respecto a la capitanía, ya se lo he transmitido a ellos. Yo tengo tres capitanes, son Gorri, Juan Bruneta y Stitch, y Angulo. Y yo considero en un liderazgo compartido. En cada situación tendrán que pasar a liderar cada uno, pero ellos son los tres. Y lo identificaremos entre todos quién sale de capitán en cada partido, pero los tres son los capitanes del equipo. Porque me representan en el juego, me representan en valores y para mí son muy importantes para el equipo.
Gorriarán, Bruneta y Angulo son los tres capitanes del equipo de los Tigres de aquí en adelante. Es verdad que Gignac es más intermitente, viene un declive, va de salida, pero es un jugador muy emblemático del equipo de los Tigres. Se entiende también que no está jugando muy seguido, pero yo decía, Héctor, que no se puede comparar el liderazgo, la personalidad, la identificación, la trayectoria de Nahuel o de Gignac con las de Gorriarán, Bruneta y Angulo, que ni siquiera están tan identificados con el equipo de los Tigres.
Bueno, aún siendo grandes figuras todos los que mencionas, y Carioca le agregaríamos, Beto.
Carioca, claro.
Pizarro siempre fue el capitán del equipo. ¿Eh?
Pizarro, sí.
Pizarro fue muy respetado dentro del grupo. Uh-huh. Hoy que es el técnico, pues, algo habrá visto en ellos que consideró que podrían ser los relevos generacionales adecuados, sí, para este momento, ¿no? Que primero, pues tú sí retiras la capitanía, porque era Pizarro uno, era Gignac 2 y Nahuel 3,
sí,
en el pasado. Hoy en el presente ya ninguno de los tres va a tomar esa posición. Pero sí también me parece que hay alguien ahí, Aquino, que ha estado entre ambas generaciones, en medio como jamón del sándwich, y sin embargo Aquino no lo consideran para este caso.
Sí,
¿no?
Sí,
y juega siempre.
Siempre juega, es muy regular, sí, que también va de salida ya aquí, ¿no?
Sí, también.
Sí. Sí, yo lo que creo también, por ejemplo, hay que tener también dotes de liderazgo, digo, sí. No basta con la longevidad, la permanencia, no. Y ahí es donde creo que aquí no lo recuerdo llevando el gafete de capitán en Cruz Azul, por ejemplo, donde sí nació, era muy joven, pero después termina jugando en el extranjero, regresa a Tigres y lo termina haciendo muy bien. Entonces, vaya, yo insisto, creo que este es un movimiento calculado de parte de Guido Pizarro. Además, creo que es otra pincelada que va perfilando un relevo generacional que tarde o temprano va a ocurrir. Ya se han retrasado mucho los tiempos, porque en el caso, por ejemplo, de Nahuel, sigue siendo uno de los mejores guardametas con todo y todo, aunque ha tenido actitudes desplantes que son poco ejemplares. Pero bueno, eso llegará tarde o temprano, ¿no? Y también es una manera de irlo perfilando.
Claro, yo no veo por qué un portero no pueda ser el capitán de un equipo de fútbol. De hecho, sí. Recordabas a Dino Sof,
sí,
en alguna época. Keylor Navas ha sido capitán durante mucho tiempo del equipo de Costa Rica.
De selección nacional.
Ochoa. Claro, Guillermo Ochoa. Federico Vilar, lo recuerdo mucho tiempo como capitán del Atlas, del Tijuana, del Atlante, Nahuel Guzmán.
Iker Casillas, mucho tiempo.
Iker Casillas, también, sí. Donnarumma también ha sido capitán, si no mal recuerdo. Yo creo que si hay un jugador emblemático, líder en el equipo de los Tigres, aunque también ha cometido errores garrafales, ese es Nahuel Guzmán. Así que es discutida, Héctor, la designación de Gorriarán, Bruneta y Angulo como capitanes de los Tigres.
Sí, la ventaja de los tres es que normalmente son titulares los tres, normalmente son jugadores de 90 minutos, que también es otra cosa importante, ¿no? Que te jueguen los 90 minutos casi todos los partidos, porque hay jugadores que pueden ser muy significativos para el plantel, pero que también son de corto periodo, ¿no? En el caso de los tres también habrá que ver, Ciro, quién de los tres tiene en el vestidor el don de mando, el don de impulsar, sí. El don de... Como este video de Henry Martín en la final, es memorable, ¿no? La sí. Forma en que habló con los compañeros para impulsarlos, sí. Arengarlos a conquistar otro título, ¿verdad?
Sí, ahora yo también tengo muy claro que si alguien tenía las condiciones, las credenciales, el conocimiento de la plantilla de sus compañeros, no nada más en lo profesional, también en lo personal, pues era justamente Guido Pizarro. No es un entrenador que, o sea, vaya, sí va llegando al puesto, pero no va llegando a la institución. Entonces, tiene el conocimiento de quién tenía madera para poder entonces cumplir con esa función.
El partido de Tigres y Cincinnati, que se va a jugar a las 8:30, tiene el antecedente de la semana anterior cuando terminaron empatados a 1. Tigres y Cincinnati, 1-1. El segundo partido se va a jugar el día de hoy a las 8:30 de la noche allá en el Volcán, y todo parece indicar que Tigres debe sacar la ventaja definitiva para poder acceder a los cuartos de final del torneo de la CONCACAF.
Gran sorpresa sí. En Anfield, el equipo de Paris Saint-Germain gana en penaltis, Donnarumma se convierte en la figura deteniendo dos penaltis para el equipo del París, y el queda eliminado Liverpool, Ciro.
De Darwin, híjole, y de Curtis Jones son los dos penales que termina fallando el Liverpool en Anfield, el segundo y el tercer penales. Y te digo una cosa, creo que es merecido que pase el Paris Saint-Germain, porque fue superior en los primeros 90 minutos en el Parque de los Príncipes. Y este juego, donde estuvo más disputado, terminan ganando los 0-1 y emparejando las cosas. Luis Enrique está formando un equipo realmente interesante. Ya no tiene los lujos de Kylian Mbappé, de Messi, de Neymar, pero ahora tiene verdaderamente un equipo. O sea, hay que ver lo que te aporta. Dembélé está jugando mejor que cuando estaba en el Barcelona, pero por mucho. Y bueno, así te puedes ir encontrando líderes en cada rubro.
Cabrasquelia, ¿no? La contratación de Cabrasquelia, qué importante.
Fantástico, sí. Vitinha, que anota el primer gol, por poco se lo para Alisson Becker, pero bueno, ojo con el trabajo. A mí Luis Enrique siempre me ha parecido un gran entrenador, pero en su trato es hosco con la prensa, agrio, pero como entrenador es el mejor.
Y ha descalificado el oficio y el ejercicio periodístico, lo cual me parece muy lamentable. Yo lamento mucho que ayer hayas dudado de mi pronóstico para la victoria del Paris Saint-Germain en el programa de televisión. Pero bueno, ahí está la confirmación.
Lamento por tu caso que no hayamos apostado, ¿verdad? Algo. Sí. Ahí se hubiera visto qué tan convencido estabas de tu jardín.
Hubiera sido bueno,
pronóstico.
Un pedacito de la pasta con atún que traías ayer, que se veía buena. Sí. Oye,
y Liverpool fue el mejor de la ronda eliminatoria, fue el superlíder, estuvo detrás el Barcelona, pero el Liverpool, que había hecho una campaña prácticamente espectacular, que encabeza ahorita las posiciones en la Liga Premier.
Va a ganar la Premier
ya con mucha ventaja y desgraciadamente queda fuera uno de los grandes competidores que tenía esta Champions para hacer.
Efectivamente, vamos a hablar de la máquina cementera. Cruz Azul va a enfrentar al Seattle Sounders, el marcador está empatado y vamos contigo rumbo a este juego de vuelta. César Caballero, mucho gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este martes Cruz Azul recibe la visita del Seattle Sounders por la vuelta de los octavos de final de la Champions Cup de la CONCACAF. La máquina necesita ganar este partido porque cualquier empate con goles le da el pase al conjunto norteamericano. Un empate a cero manda esto a tiempo extra, quizás hasta los penales y con el riesgo que eso conlleva, por lo que Cruz Azul necesita ganar el partido para evitarse cualquier contratiempo. Ante esta situación, Vicente Sánchez pondría en el terreno de juego una alineación muy similar a la que presentó el sábado pasado frente a los Rayados de Monterrey, aunque tendría la novedad del regreso de Luca Romero. El futbolista México-Argentino, que tuvo muchas oportunidades al principio de este torneo, poco a poco se fue diluyendo, sin embargo, hoy recibiría de nueva cuenta la chance de poder estar de inicio en el ataque del conjunto celeste, acompañado de Mateus Bogus y de Ángel Sepúlveda. La mala noticia para el cuadro de Cruz Azul es que no podrán contar con Giorgio Giacoumakis, quien presenta una lesión muscular grado 1 en la pierna derecha, que le hará perderse este partido frente al Seattle Sounders y muy probablemente también el del fin de semana ante el Atlético de San Luis. Del otro lado está un cuadro del Sounders que ya tiene la experiencia de haber jugado en el Olímpico 68 hace un par de años, disputó ahí la final del torneo frente a los Pumas de la Universidad, obtuvo un 2-2 y espera repetirle la dosis a un equipo mexicano. La mala noticia para el cuadro de Seattle es que no podrán contar con una de sus estrellas luego de que el argentino Pedro de la Vega se quedó en Estados Unidos por problemas físicos. Yo de momento vuelo contigo, Beto, fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. El marcador está 0-0. Yo no sé hasta qué punto peligra la continuidad de Vicente Sánchez en caso de perder el día de hoy.
Sí hay riesgo, Beto, sí hay mucho riesgo porque tiene al principal enemigo en casa. Entonces, si dependiera de Iván Alonso, en primer lugar no los hubiera puesto. Porque fíjate que cuando ocurre lo de Anselmi, esto fue un lunes en la noche, son cositas que me han estado platicando. Ocurre el lunes en la noche que va y les dice Anselmi que él ya se arregló con Porto y que le van a aplicar la cláusula de rescisión y que va a pagar el Porto. El martes en la mañana citan a Vicente Sánchez, que vive al otro lado del Corporativo Cruz Azul, acá por el sur de la Ciudad de México. Por la Avenida Limán. Vive al otro lado. Entonces, a él y al profe Rubens Valenzuela lo citan en la oficina del presidente, de Víctor Velázquez, que está al otro lado. Mientras que el entrenamiento iba a ser al mediodía y se suponía que allá Iván Alonso iba a decidir junto con el presidente si era el entrenador Efraín Juárez o era su primo Diego Alonso. Siempre fue Diego Alonso su candidato, siempre su primo, siempre. Pero tenían que platicar con Efraín Juárez pues para hacer la cosa de que consultamos a dos, ¿verdad? Y nos arreglamos con este, al final de cuentas. Muy común en el fútbol esto. Entonces, cuando lo cita, me parece que Víctor Velázquez les dice a los dos, Iván Alonso quiere poner a su primo, pero ustedes van a ser los interinos, pero ustedes van a ser. Entonces, vamos a llegar allá. Total que llegan todos a entrenar, pero ellos ya sabiendo que lo iban a poner a él. Y lo ponen de manera interina. Le va muy bien en resultados, salvo el primero de Puebla que empató. Los demás fueron victorias tras victorias, Beto, una tras otra. Y entonces, ya cuando Iván Alonso quiso activar el asunto, ya no. Luego entiendo que hay una diferencia, me platican también gente de ahí, que hay una diferencia muy fuerte entre Iván Alonso y Vicente Sánchez, que eran roomies en ese momento. Vivían en el mismo apartamento. Entonces, no solo ahorita en Cruz Azul, sino desde que estaban en Pachuca los dos. Y entonces pelean, se sale Vicente de ahí, se queda a vivir ahí mismo Iván Alonso, viene la familia de Vicente Sánchez, su esposa, sus dos hijos, están en México unos días, ya se regresan a Uruguay, pero él se queda entonces aparte, ya cero relación con Iván Alonso, y hoy entiendo que Iván Alonso es el que está esperando que fracasen para traer otro entrenador, que ya hablan de Milito, ya hablan de un tal señor Martínez, que por ahí me enteré, otro que es amigo de él, en fin, y quieren sobre todas las cosas a Almada, Guillermo Almada, terminando el torneo, tendrían que pagar 4 millones de la cláusula de rescisión, porque el Guillermo Almada termina contrato hasta enero del próximo 2026. Entonces no termina después del Mundial de Clubes. Él dice que ya se quiere ir, pero tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares.
Pues mala fórmula si hay un distanciamiento entre entrenador y director deportivo, lo cual me extrañaría mucho, dado que pues estos dos siempre fueron muy cercanos, pero y sería un error destituir a Vicente Sánchez después de una eventual eliminación el día de hoy. Yo sé que hay que ver las formas, etcétera, etcétera, pero creo también que Cruz Azul viene de dar su mejor partido desde que Vicente Sánchez es el entrenador. ¿Verdad? Precisamente el juego contra Monterrey. Ese juego lo debió ganar Cruz Azul. Generaron con la claridad de pocos partidos. Y aquí lo que sí es preocupante para Cruz Azul es que desde el 11 de febrero no anotan dos o más goles en algún partido, y aquella vez fue contra el Real Hope de Haití, un equipo muy pero muy débil, le hicieron 5. Entonces Cruz Azul se ha hecho más sólido defensivamente hablando, pero le ha faltado punch, le ha faltado gol, y vamos a ver si hoy lo pueden retomar contra el Seattle Sounders.
Y como dices, mal va la cosa si el director deportivo y el entrenador
eso ya entonces
no van bien, no se llevan bien, es increíble, siendo grandes amigos o lo eran, puede repercutir en el funcionamiento de Cruz Azul, que por cierto, ya que mencionas el Mundial de Club Héctor, el tal Arrangel podría estar jugando el Mundial de Clubes.
Como refuerzo de León.
Con el equipo de León, en la portería de León, el tal Arrangel. León y en la Pechuga, portería del equipo de León.
León y Pachuca tienen la pretensión de reforzarse con ganas.
Sí.
Han pensado en muchos jugadores de Cruz Azul, Kevin Mier, han pensado en varios jugadores de ahí, pero hasta ahora no han hecho ninguna gestión para que así sea. Lo del tal Arrangel ya lo sabe, que León lo quiere, pero también el tal Arrangel tiene la Copa Oro en ese tiempo. Son los dos torneos,
sí,
que se van a jugar simultáneos.
Exactamente.
Va a ser una ensalada.
Ensalada loca.
Son 6 refuerzos los que permite el reglamento de FIFA, sí, para este torneo. Y pues como es nuevo, entonces todo puede pasar, ¿no? Hasta que puedan cambiar algunos de los participantes.
Claro. En la Champions para mañana, el Arsenal le va ganando 7-1 al PSV. Ese arroz ya se coció. El Arsenal saldrá mañana a finiquitar la obra. Lille y Borussia Dortmund empataron 1-1 en el primer partido. El Aston Villa le ganó 3-1 al Brujas. Y el Real Madrid, Ciro, le ganó 2-1 en la ida al Atlético de Madrid. Así que vamos a ver qué ocurre mañana.
Sí, es territorio Champions y ahí es donde el Real Madrid tiende a transformarse. Viene además de ganarle al Rayo Vallecano, no a cualquier Rayo Vallecano, un equipo capitalino que está entre los 5 o 6 mejores de la Liga Española. Sigue teniendo mucho punch el Real Madrid, ahí tienes a Rodrigo en gran momento, que siempre aparece en momentos importantes, Vinicius y su desequilibrio, Mbappé, que es un supercrack. Pero el Atlético de Madrid también tiene sus argumentos y el juego es en el Metropolitano. Tiene una de las grandes contrataciones de esta campaña, que es Julián Álvarez. Julián lleva 24 goles, estoy hablando de memoria, 24 goles en lo que va de la campaña, en todas las competencias.
Extraordinario.
Anda muy bien, sí. y no nada más él, o sea, es un conjunto.
¿El hijo del entrenador?
Bueno, Giuliano Simeone. Sí.
Que no lo hace nada mal, a mí me gusta mucho ese jugador.
Como mediocampista, como atacante por derecha.
Por derecha.
Si algo tiene es que se tira del quinto piso si es necesario, para ir por un balón, ¿no? Sí, es que es lo menos que puedes hacer si eres el hijo del entrenador y está dando minutos, ¿no? Lo entiende muy bien Giuliano, ¿no? Va a ser un partidazo, es una gran rivalidad, todo puede pasar, pero es Champions y ahí cuidado con el Madrid.
Sí, yo me atrevería, Héctor, a vaticinar que el Atlético de Madrid puede ganarle mañana al Real Madrid.
Yo tengo esa corazonada, Beto, de que el Atlético va a eliminar al Madrid, reconociendo que el Madrid, cuando se pone en modo Champions, es un equipo prácticamente, en partidos de matar o morir, prácticamente invencible, pero también es la gran oportunidad para el Atlético de Madrid también.
Por
en su casa, con su gente.
Que viene de perder ante el Getafe, el Atlético.
Contra el Getafe, sí, pero también en modo Champions se ha puesto muy bien, ¿eh? El Atlético de este año anda muy bien en Champions.
Sí. ¿Y qué tanto aumentará su ventaja el Arsenal? Sé que es lo menos trascendente.
Sí, calificó,
pero
directo, ¿no?
¿Puede llegar hasta meter otros 3 el Arsenal mañana?
Sí, bueno, pues ahí hay una gran diferencia entre uno y otro. Imagínate, el Arsenal le hizo 7 al PSV en el Philips Stadium, aún con ausencias en el frente de ataque. Mikel Merino jugó en una posición distinta a la que está acostumbrado, precisamente por las bajas que tenía el equipo del Arsenal. Entonces, bueno, ahí no hay discusión. Ya sabemos quién va a avanzar, ¿no?
Nos comparte Vicente los goleadores hasta el momento allá en España. Lewandowski del Barcelona tiene 21, Mbappé del Real Madrid tiene 16, 18, perdón. Luego sigue Budimir, el de los Asuna.
Ante Budimir,
que croata. Lleva 14. Rafinha del Barcelona, que lleva 13. Misma cantidad de Sanset del Athletic Club. Y ahí está Julián Álvarez, que tiene 10.
Y Rafinha también está encabezando la tabla de asistencias, me parece. Anda muy bien también en asistencia, Rafinha.
Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, el Arsenal está prácticamente del otro lado. El vencedor del Derby de Madrid, de la Champions, va contra el Arsenal. El Paris Saint-Germain ya avanzó, espera rival mañana, que saldrá entre el Brujas y el Aston Villa. Se va perfilando un Paris Saint-Germain contra Aston Villa.
Sí.
Unai Emery contra el Paris Saint-Germain, un equipo que llegó a dirigir. El Barcelona espera rival, podría ser el Borussia Dortmund, también podría ser el Lille, eso se sabrá mañana. El Bayern Múnich ya avanzó y estará enfrentándose al Internacional.
¿Algo de fútbol americano, Ciro, para abrochar?
Muchas gracias, claro, con mucho gusto. Mira, Daniel Jones es nuevo jugador de Indianapolis, lo decías al inicio de este programa. Daniel Jones estuvo como suplente al final de la campaña con Minnesota. Le fue muy mal con los Gigantes al final de su estancia en ese equipo, pero firma por un año, $14 millones. ¿Puede llegar a ser titular? Sí, sí lo creo, porque Anthony Richardson no ha pegado con los Colts. Apenas tuvo 47% de sus pases completos, que es bajísimo, el peor de la liga. Entonces Jones creo que puede hacerlo mejor que este jugador. Dallas muy pasivo, apenas firmó por ahí a un corredor, a Javonte Williams del equipo de Denver, pero en realidad tendría que ser más agresivo el conjunto de los Cowboys, que necesita renovar a Micah Parsons. Se sigue esperando una decisión en torno a Aaron Rodgers. Quedan solamente dos asientos para ser titulares, que son los Gigantes de Nueva York, que son los Pittsburgh Steelers, pero ya sabemos cómo es Aaron Rodgers y seguramente va a alargar la decisión de manera indefinida.
Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Héctor, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.